Esto es Otra Historia, un programa alegre, único, didáctico, sorprendente, porque esto es Otra Historia.
Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y a los micrófonos Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
Y David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Y con la colaboración especial de Diego B. Hoy nos vamos al siglo XIX a ponernos románticos, a vivir entre la niebla, a entregarnos al amor prohibido y a recorrer los pazos de Ulloa. Hablamos de Emilia Pardo Bazán, una aristócrata rebeldona que se puso el mundo por montera y decidió saltarse el papel que le tocaba vivir como mujer. Avisamos, habrá desnudo integral. Para que estéis pendientes, estamos haciendo historia. Empieza...
¡Esto es Otra Historia!
Hola, soy el romanticismo. Me conoceréis porque soy uno de los movimientos artísticos más famosetes de la historia. ¿Cómo te quedas? Soy individualista, enamoriscado, apasionadamente tristón, intenso, irracional, revolucionario, suicida, tuberculoso y sentimental. Nací de padre alemán y de madre inglesa, o viceversa, tanto monta, monta tanto. Dicen que fui un momento de cabreo contra la cosa de la razón, que estaba tan de moda durante la Ilustración, y de aquel espanto del neoclasicismo, con tantas líneas rectas que se te hiela la espalda solo con mirarlas. Pues ya ves, yo soy más de tirar de sentimientos, aparcar la lógica y dejarme llevar por la pasión del momento. Vamos, lo que viene siendo un buscador incansable de la libertad. ¡Ay, la libertad! Es mi único lema. Es mi Dios, la libertad. ¿Os suena? Y en estas estábamos, en estas estaba yo, en toda mi plenitud, cuando nació Doña Emilia Pardo Bazán. Luego, poquito a poco, fue llegando el realismo, y la Bazán fue trayendo el naturalismo, que va de aparcar los altos ideales y de fijarse más en los pequeños detalles de la realidad. Y entre uno y otro me dejaron con un palmo de narices. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Donde esté un buen romántico, que se quite un naturalista. Soy el romanticismo, idealista, apasionado, enamorado de la libertad.
...16 de septiembre 1851... La Coruña. Viene al mundo una niña con rizos, graciosa y que iba a dar la vuelta a las ideas preestablecidas sobre la mujer.
Bautizada con el nombre de Emilia, nació en una familia de rancio abolengo. De su padre, José Pardo Bazán, heredó una gran fortuna, un título nobiliario y una gran afición por estudiar.
De su madre, Amalia de la Rúa, una dama hidalga muy sensible y con grandes dotes artísticas, sacó el carácter independiente.
Emilia fue hija única. Desde pequeñita demostró tener clara su pasión por la lectura. Libro que veía, libro que devoraba.
En una época en la que lo suyo era que las niñas aprendiesen costura, el padre de Emilia le abrió de par en par las puertas de su pedazo de biblioteca.
Después de leerse toda la biblioteca paterna, Emilita demostró la misma pasión por escribir y así con 9 añitos escribió su primer poema. ¡Qué precoz!
Comenzaba la lucha, o mejor dicho, la guerra sin cuartel. La niña Emilia amaba la literatura y no estaba dispuesta a dejar colgado ese amor.
Hay amores épicos y el de Emilia con las letras es uno de ellos. Basta con mirar su currículum. Tiene todos los ista.
Periodista.
Ensayista.
Novelista.
Todos los ora.
Traductora.
Editora.
Gran señora.
Y además fue conferenciante.
Poetisa.
Dramaturga.
Y como decía Clarín...
¡Inevitable!
La épica de su amor por las letras viene de su terquedad, de su curiosidad insaciable y de ser una mujer escritora en un mundo de hombres.
Desde niña Emilia supo que solo por ser mujer no le estaba permitido, por ejemplo, pues ir a la universidad.
Así que las opciones para estudiar eran nulas, a menos que hicieras lo de Concepción Arenal, que era que para asistir a la Universidad Central de Madrid se disfrazaba ¿de qué? De señor.
De señor, claro. Pero claro, Emilia no quería perder su identidad, no quería comulgar con las ruedas del molino que imponía una sociedad machista. E hizo muy bien.
Hizo muy bien, claro.
Hombre.
Somos muy fans.
Sí.
Y tampoco quería renunciar a su insaciable pasión por seguir aprendiendo cositas. ¡Ay, el saber!
Emilia decidió convertirse en el sumum del autodidactismo y se hizo un Do It Yourself con dos ovarios que, siguiendo con la jerga universitaria, alcanzaría el apto cum laude.
Ay, amigas, ya sabéis que a las chicas a veces no nos lo ponen fácil. Por eso os he traído un plan infalible para convertiros en la primera mujer que planta sus posaderas en una cátedra de la universidad. ¿Que no te dejan estudiar porque vives en el siglo XIX y eres una woman? Bueno, pues ahí van mis super groovy consejitos. 1. Apúntate a leer sin descanso a los clásicos, que molan mucho y te dan un máster para amenizar cualquier tertulia o cena a la que te invitan. Vamos, que by the face te conviertes en trending topicueta. 2. Métete a ciencias, sí. Aunque lo tuyo sean las letras, aprender del otro bando te vendrá genial para callarles la boca a todos los hombres que te pondrán verde. Y como esto va de colores, más vale ponerse una vez colorada que ciento amarilla. Así que mejor que seas tú la que suelte un par de temas de botánica o física cuántica. Así, cositas sencillitas.
Sí, como debes.
Así nunca, nunca, nunca estarás end.
No.
Que significa fuera de
vale,
onda.
Ah, vale. Es que claro,
no estáis. No estamos.
Es que no estáis.
No tenemos el first.
Estamos on. End.
End, que es como out, pero como dicen los modernos, dicen end. 3. Los idiomas. Ya sabéis de su importancia. Pues sale a clavar codos y a practicarlo. Vamos a ver, si no te dan un Erasmus, pues te la concedes a ti misma. Rompes tu cerdito, sacas tu dinerito y ¡ale! A viajar por el mundo. Do it yourself, que de eso se trata. Claro. ¿De qué va esto?
Al alcance de todos los bolsillos.
Claro. Do it yourself. Y así te puedes pasar temporadas en tu chateau para sacarte el B1 francés, en tu British Castle para pulir tu proficiency.
¿Qué pronunciación?
Siempre avant-garde.
Siempre, hombre, claro. Ya hay días que no voy a mi castle.
Pero hay cuidado, más. Sí. Hay más. 4. Retírate a un convento para dedicarte al estudio. Mira, nena, deja a tu marido y a tus niños en casa. Y ponte los hábitos una temporadita, como hizo la Bazán. ¿Es tan trendy?
Claro.
Y además de estudiar, seguro que sacas tiempo para hacerte un insight. ¿Qué significa? Conocerte mejor. 5. Rodéate de los más listos, sí. Esos que se autodenominan intelectuales. Porque no se atreven a llamarse inteligentes.
Es
verdad.
Que viene de ahí.
De ahí. Descubrirás que no es oro todo lo que reluce. Algunos te decepcionarán, pero siempre aprenderás algo. Las clever girls somos así. De verdad.
¿Cómo mola?
Y ya, toma nota. Tú puedes hacer todas estas cosas a la vez porque sí. Porque somos women y hacemos más de una cosa a la vez. Y todo esto con un look trendy y urban y sin despeinarse. Hasta pronto, amigas.
Soy David Zurdo, escritor, y esto es otra historia.
En Esto es otra historia radio hablamos de Emilia Pardo Bazán, que estaba ahí enfrascada en el estudio, recorriendo Europa y convirtiéndose en algo que la sociedad no veía nada bien, una mujer culta. ¿Pero dónde se ha visto esto?
Es rarísimo.
Por favor,
¿Eso es trendy?
No es
trendy. Y como era muy organizadita, también le dio tiempo a cumplir con el papel que le correspondía como mujer.
¡Casarse y tener hijos!
Entre libro y libro, la Bazán tuvo un copidazo a los 16 añitos con un tal José Quiroga y Pérez Deza, que no son dos personas.
Es solo uno.
Un apellido muy largo.
Con esos apellidos ya os hacéis una idea del pedigrí del prometido, que era rico, noble y abogado.
Fíjate.
Emilia estaba tan coladita por los huesos de Pepe como por sus ojos azules indefinibles.
¡Oh, qué bonito! Bueno, pues tras el bodorrio, pues se vinieron aquí a Madrid y tuvieron tres churumbeles: Jaime, Blanca y Carmen.
Como tres soles. Emilia seguía sumando puntos en el casillero de lo que se esperaba de ella. Y ya la tenemos, esposa y madre.
Muy bien.
Claro, pero, y aquí es donde está, Emilia no quería abandonar su verdadera pasión, que era seguir alimentando su inteligencia y su espíritu crítico.
¿Pero dónde se ha visto esto, por Dios?
Hombre,
por favor.
Una mujer.
A ver, si el romanticismo era lo que se llevaba en aquella época, a Emilia lo que le ponía era el naturalismo.
No.
Sí.
Tanto le ponía que un buen día decidió presentar a la sociedad española a un tal Émile Zola, que estaba revolucionando las letras francesas.
Claro, así escribió La Cuestión Palpitante, una colección de artículos que hablaba del naturalismo, de las miserias del pueblo y de las libertades de la mujer.
Pero bueno,
por favor.
Y la cuestión palpitó tanto que se lió parda, pardísima. Hablar de aquellas cositas en la católica España era un suicidio social y un sacrilegio que te condenaba al infierno.
Vamos, que la alta sociedad no vio con buenos ojos aquello de que la señora condesa dijera tantos pecados. Y el asunto palpitante llegó hasta el Vaticano.
Dios nos asista. La cosa se puso tan malamente que su flamante esposo le pidió que dejara de escribir y le lanzó un órdago. O la literatura o yo.
Error. El príncipe azul, de ojos azules indefinibles, empezaba a desteñir. Y Emilia lo tenía claro, eligió la literatura.
Muy bien. Si es que estaba claro. En realidad, el príncipe de Emilia había empezado a desteñir tiempo atrás. Y bueno, la cuestión palpitante zanjó la otra cuestión, la vida marital.
Se separaron, sí, aunque no pudieron divorciarse. Todavía faltaban 50 años para que España legalizara el divorcio.
Llegaron a un acuerdo que les funcionó durante el resto de sus vidas, más o menos.
Para no dañar la imagen familiar, vivirían separados,
se pondrían de acuerdo en cómo educar a los niños
y se dejarían ver en público de vez en cuando.
Finiquitado el matrimonio. Emilia se fue a París para tomarse más en serio su pasión por las letras.
Quería ser la primera en conseguir todo lo que hasta entonces estaba prohibido para una mujer.
Y así llegamos al momentazo más cinéfilo del programa, Historia Ficción.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la relación de Emilia Pardo Bazán con el cine. Sobre su obra se han hecho un montón de películas, entre El viaje de los novios, La sirena negra, con Fernando Fernán Gómez, El indulto con una joven Concha Velasco, ópera En Marineda, de Pilar Miró, con Carmen Maura y el gran clasicazo Los Pazos de Ulloa, que Sara lo sabe.
Hombre, sí, porque está en tu filmoteca.
En mi filmoteca. Te la he dejado, dilo, que te deja gratis. Respecto a ella, no mi filmoteca, sino a Emilia como personaje de película, pues mira la cosa, viendo este talante, estas formas y esta personalidad, poco.
Poco.
Pero como viene siendo un poco habitual.
Claro, esto es habitual aquí.
Tiene que hacer más películas de estas
de estos
historias.
Personajazos.
Entonces, en 2011 sí se puede decir que la directora y productora Zaza Ceballos sacó adelante Emilia Pardo Bazán, La condesa rebelde. Una obra fantástica que, si no lo es ya, debe convertirse en un clásico de nuestro cine, con una Susana Dance que está espléndida como Emilia, la
Susana
verdad.
Baile.
Susana Dance. Uno de los atractivos históricos de la peli es que la mayor parte de las escenas en interiores se grabaron en la mismísima Casa Museo de Emilia.
Sí.
Bueno. Pero además es que para poder grabar tenían que moverse con un cuidado exquisito.
Para no mover
claro,
nada.
Claro. Son obras de arte.
Son touch.
Claro, cuando museo. La peli, aquí lo importante, se presentó en sociedad, hubo mucho...
Hater.
Con el hablar coloquial de Emilia, porque decían que era condesa. Pero claro, Zaza dijo, respondí aquello de que ¿qué me estás con Tainer? Que lo de alta alcurnia no tiene nada que hablar, no tiene nada que ver con lo de hablar raro. Eso
claro,
no tiene
nada que ver. Se puede ser de alta alcurnia y hablar raro.
Y hablar normal también.
Eso también es raro.
Entonces, hay un detallito que me ha gustado mucho, que en algunas secuencias Zaza Ceballos presenta a una Emilia con un planito de sus botines firmes, bien puestos, y acto seguido vemos como en un escalón aparece un escalón, un peldaño, una escalera, y esto viene a significar cómo sube el ascenso imparable de la mujer hacia el puesto que le corresponde.
Como debe ser.
Y hasta aquí, Historia Ficción.
Queridos concursantes y concursantas, bienvenidos a La Primera Que. Ya sabéis, si conocéis la respuesta, pulsad el botón y soltadla. ¿Estáis preparados?
Sí.
Pregunta número 1. ¿Quién fue la primera catedrática de literatura de la Universidad... Espera que acabe la pregunta, por favor. De la Universidad Central de Madrid.
Yo lo sé. Emilia Pardo Bazán.
¡Correcto! Bueno, continúo.
continuamos. ¿Quién fue la primera presidenta con A de la sección de literatura del Ateneo?
Emilia Pardo Bazán. ¡Oe, oe, oe, oe!
¡Irrefutable! Un aplauso. ¿Y quién fue la primera mujer en obtener un sillón en la Real Academia de la Lengua?
Pues yo lo sé. ¡Emilia Pardo Bazán!
¿Pero qué? ¿Que Emilia Pardo Bazán no fue la primera académica? ¿Pero qué me estás contando?
Pues
¿qué
no,
me estás
hijo,
container?
Container.
¿Qué
pues
me estás
no,
container?
Hijo, ni container ni contando. Aunque Emilia se lo merecía, y mucho, la primera académica fue Carmen Conde en 1978. Muchos años después. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la primera corresponsal de prensa española en el extranjero?
No, te callas, te callas, que me la sé yo, que me la sé yo.
¿Es Emilia Pardo Bazán?
¡Correcto!
Esta me la he estudiado.
Y después de ser la primera tantas veces, ¿cuál fue el premio que recibió Emilia Pardo Bazán?
Que los de la RAE la negaron 3 veces 3. Que Valera dijera que su trasero no cabría en un sillón de la RAE.
Que José Zorrilla le llamara, entre otras lindezas, error de la naturaleza.
Que Clarín, con su hábil dominio del castellano, le llamara prostituta, pero usando el sinónimo de 4 letras.
Pues sí, su premio fue el insulto y el desprecio sistemático de sus colegas escritores. Hombres que no dudaron en llamarla marimacho, gorda o fea.
¡Pua, pua, pua, pua!
Si esta mujer volviera a nacer, la Emilia Pardo Bazán, que es la señora de la que estamos hablando hoy, yo creo que sería la nueva Angelina Jolie. Entre otras cosas, para darle en toda la jeta a los que la llamaron gorda, fea y demás improperios. Solo porque se sentían amenazados por una mujer. En realidad, la Pardo Bazán era lo más parecido a una Lara Croft, luchando sin descanso por los derechos de las mujeres. Ahí, repartiendo a diestro y siniestro, pero sin despeinarse, que para algo era condesa, y por encima de su título nobiliario era una señora en mayúsculas.
Claro,
yo es que
sí,
la veo, o sea, veo su vida y la veo con una estética de videojuego perfecta. Vería perfectamente a doña Emilia saltando muros, derribando puertas de biblioteca y repartiendo estopa a todos aquellos que se interponían en su camino.
Pues sí.
La imagino haciéndole un señorial y elegante calvo a Valera para que constatase que su trasero podía entrar en cualquier sillón que ella decidiese, aproximándose a José Zorrilla y colocando frente a él un espejo para que observase con su reflejo que el único error de la naturaleza es un hombre misógino y prepotente que no soporta el talento ajeno, especialmente si el talento es femenino y brilla más que el propio.
Sí, claro, señor. Sí.
Muy bien. Muy bien.
Sí,
muy bien dicho.
La imagino perfectamente haciéndole frente a Clarín. Sí, que por cierto, aseguran las malas lenguas que estaba coladito por ella hasta los huesos. Y la veo diciéndole a Clarín que el día que él muriese harían fiesta nacional. Después de soltar esto, la veo perfectamente fumándose un cigarro, algo que no podía hacer una mujer en aquel momento, mientras se tumba, ojo, en su Chester y se dispone a abrir una de las cartas de Galdós. Una relación, la de Emilia y Galdós, que, por cierto, tiene un peliculón.
Y de la que hablaremos ahora.
¿Qué, señora?
Eso es.
Yo soy Luis Cao, soy actor y esto es Otra Historia.
En Esto es Otra Historia Radio hablamos de Emilia Pardo Bazán. Después de la demolición matrimonial, se dijo a rey muerto, rey puesto y a vivir, ala, libre la vida loca, intelectualmente hablando, claro está.
Emilia, que decidió vivir como lo hacían los hombres, tuvo amantes, sí, y un requisito esencial para acceder a su alcoba era, señores, una mente brillante.
Se dice que Blasco Ibáñez, escritor, fue uno de los cupidazos de Emilia al que, parece ser, conoció en una librería.
Dicen que Emilia llegó a saberse de memoria los vericuetos de la A3 porque se pasaba el día Madrid-Valencia-Valencia-Madrid para visitar a su Blasco.
Pero los senderos del amor o del calentón son frágiles y la relación terminó bruscamente cuando Blasco denunció a Emilia por robarle la idea de un cuento. ¡Ay, Blasco! ¡Que la creatividad es como el campo! ¡No se le pueden poner puertas!
Pero relación, la que tuvo con un señor que lideraba el top 10 de los literatos de la época, Benito Pérez Galdós. Y para hablarnos de esta historia hemos liado a Marta Belenguer. Hola Marta, ¿qué se sabe de esta historia de amor?
Hola chicos, pues mira, se conservan casi 100 cartas que Emilia le envió a Galdós.
Anda.
De las que escribió él, porque él también le escribía a ella,
claro.
Solo se conserva una. Se dice que la hija de Emilia quemó todas las cartas de Galdós porque parece ser que el contenido era un poquito fuerte.
Sí.
Yo creo que bastante fuerte que incluso haría palidecer al mismísimo Nacho Vidal.
Wow.
Pero bueno, también se dice que las quemó Carmen Polo, ¿eh? Que cuando llegó al paso de Meirás y se encontró con el percal, dijo, esto yo no lo puedo soportar, y lo quemó todo.
Fuerte, pero qué mordazo, Marta, ¿no? Madre mía.
Ahora bueno, sí, para la época sería...
escandaloso.
¿No?
Total morbo. Ahora nos cuentas qué dicen las cartas, pero antes, vamos, empezamos por el principio. ¿Cómo se conocieron, Marta?
Bueno, parece ser que se conocieron en el Ateneo de Madrid, que Emilia daba una charla sobre literatura rusa y que se vistió un poco fuertecita para la época. O sea, decidió ponerse un estilismo así en plan matador, ¿sabes? Un traje de seda negro con apliques de azabache, se puso un ramillete de flores en el escote y el cabello recogido, y enseñaba el cuello y los brazos.
Que ¡no! ¡Qué escándalo!
¡Qué fresquita!
Claro.
Me parece que Don Benito se quedó impresionado. Sí. Quedó impresionado con este tema y empezó a tirarle los tejos. Y a partir de ahí empezaron a escribirse cartas y, bueno, le pidió que le acompañase a un viaje a Europa, bueno. A partir de ahí ya no pararon de escribirse.
Madre mía.
Madre mía. A ver, no, que no podemos más, pero ¿qué dicen exactamente esas cartas? Que estamos en ascuas.
Bueno, las cartas parece ser que empezaban las primeras en un tono más suave, en plan, querido y respetado maestro, ella conservaba un poquito las formas. Pero conforme va avanzando la relación, Emilia se convierte ya en la buitra gallega.
La buitra gallega.
Madre. Y entonces ya le empieza a llamar Monín, Miquiño, Pánfilo del Corazón, Roedor mío. Roedor mío me da un poquito de impresión.
Sí, ratita.
Roedor mío,
da un poquito
de asco, ¿no? Pero bueno. Sí. Y parece que al final terminan en plan 50 sombras de Grey, ¿sabes? Pero el rollo decimonónico.
Jolines.
Sí, la verdad es que todo esto nos demuestra un poco la mentalidad que tenía Emilia, ¿no? Que era súper liberal para la época, claro. Una feminista defensora de la libertad, ¿sabes? De los derechos de las mujeres. Ella decía, pero yo ¿por qué me tengo que cortar aquí de decir lo que me dé la gana?
Claro.
No. Así que bueno, que el rollo era ese, ¿sabes? Que te como un trocito de mejilla, el bigote, que en fin. Todo ese rollo.
Estas cositas, ¿no?
Porno duro. Vamos, porno duro decimonónico.
Sí.
Vaya peliculón, ¿no? Sí. Bueno, dos de los mejores escritores del momento viviendo ahí su amor a Topics.
Sí. Bueno, yo qué sé, amor tampoco se puede decir que fuese, porque lo que se entendía en aquella época por amor era un poquito más romántico.
Ah,
¿sabes?
Sí, claro, estamos en la época del romanticismo, claro.
Claro. Galdós parece que era un playboy literario, un picaflor, ¿sabes? Y la Bazán también, desde que se separó, pues estaba disfrutando mucho de su soltería, ¿sabes?
Claro.
Entonces cada uno tenía sus relaciones, no tenían ataduras de ningún tipo.
¡Qué fuerte!
Y bueno, parece ser que ella además también le dio un poco carpetazo, ¿sabes?
¿Ah,
y
sí?
Se enrolló con Lázaro Galiano.
¡Ay, va!
Uno del museo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Se dejó llevar por el momento y pasó de Galdós, vamos.
Bueno.
Oye, lo de que no llevaran, o sea, no tuvieran ningún tipo de ataduras, supongo que a Galdós le parecería fetén, ¿no? O sea, le vendría genial.
Bueno, pues eso, claro, como él también hacía lo que le daba la gana, pero parece ser que no le venía nada bien que
vaya,
le pusieran los cuernos.
Mírale.
O sea, él podía... Claro, en este momentazo, imaginaros, ¿no?
Claro.
O sea, el machismo, o sea, que aún ahora esto pasa, pues imagínate entonces.
Fíjate.
Claro. O sea, él podía hacer lo que le daba la gana, pero ella no. Bueno,
ella
sí.
No. Ella no.
Que nada, que sí. Le dijeron que por ti y ya está.
Bueno, muy bien.
Vaya. Bueno, Marta, pues nada, que muchísimas gracias por atendernos y vamos a ver si nos da más detalles de la relación Sari Perli, de esa relación.
Perli, claro, que lo cuente Sari Perli.
Es que Sari Perli maneja fuentes que a las que nadie accede.
Tiene las claves.
Claro, es la reportera de investigación.
Tengo los secretos.
Claro.
Que lo cuente ella, ¿vale?
Gracias,
Marta.
Un beso inmenso, Marta guapa.
Chao.
Adiós.
Chao.
antes de meternos en faena, os voy a desvelar uno de los detalles más escabrosos de las cartas de Emilia y su miquiño Galdós.
Cuenta, cuenta.
En un paseo nocturno por las calles de Madrid en coche de caballos, doña Emilia, en un arrebato de pasión, perdió una prenda íntima.
¡No!
¡Sí!
¡Íntima!
Bueno, a ver, no sabemos si fue un pololo, la pluma con la que escribió la cuestión palpitante o algo más sensual. Pero lo que sí sabemos es cómo lo recuerda doña Emilia.
Me río con el episodio de aquella prenda íntima. ¿Qué habrá dicho el guarda de la Castellana al recogerla, por Dios?
Bueno, a ver, mucho miquiño, pero Emilia no perdía el tiempo. Era una mujer muy libre para la época y, claro, no se lo pensó dos veces cuando conoció a Lázaro Galdiano.
¿El del museo?
El del museo, sí, muy bien. Ojo, ahí avisó.
Cuidado.
Lázaro Galdiano era un chulazo que estaba más bueno que el pan de Antequera. Emilia se lo ligó muy bien ligado y vivieron un revolcón en Barcelona...
De aupa.
De aupa.
Padre y muy señor.
Eso es. Cuando Galdós se enteró, le preguntó a Emilia si era verdad y ella, que no se cortaba un pelo, le dijo que sí, pero que no se preocupara porque no era más que un rollete, vamos, nada importante.
Joder.
Y claro, eso de que las mujeres pudieran tener rolletes a Galdós como que no le cuadró mucho. No soportó la humillación y su orgullo de hombre se sintió ofendido.
Pero bueno, si este era un picaflor.
Hombre, morro tenía. Y eso, porque por eso tenía morro, porque tenía muchos rolletes y de hecho su única hija reconocida era fruto de uno de sus affairs con una tal Lorenza Cobian, a la que le ponía un pisito en Madrid y otro en Santander mientras estaba con Emilia.
Pero,
vamos, que lo tenía muy bien apañado.
Pero
bien.
Mía.
Pero claro, amigas, si eso mismo lo hace una mujer, pues os podéis imaginar. Así que poco a poco la relación se fue enfriando hasta que Galdós puso punto y final al romance. ¡Qué penita! Todos pensando que era un iluminado en medio de tanto machista, y no, don Benito era igual que todos, solo que más calladito.
En Esto es otra historia radio, hablamos del carpe diem que Emilia Pardo Bazán tuvo con Galdeano. Bueno, pues con ese carpe diem, la relación con Galdós se fue al traste, aunque Emilia, valiente, asumió su error y su amor.
Después de la confesión que encierra mi carta, ¿no creíste que mereciera la dicha de verte y hablarte y pedirte perdón una vez más? Si esto es así, bien me duele, pero no me quejo. He merecido tu cólera, tu desdén, tu indiferencia, lo merezco todo, todo, todo. Y sin embargo, te quiero, te quiero, te quiero.
¡Con dos ovarios!
Bueno, nos quedamos con las ganas de leer las respuestas de Galdós a las cartas de Emilia.
Con la limpieza general que hizo Carmen Polo cuando le regalaron el pazo de Meirás, a dos velas nos dejó quemando todo lo que encontró.
¡Qué buena rima!
¿Te has visto?
Ya que eres una poeta.
Sin haberlo planeado.
Color. Solo se conserva una carta del escritor que data de 1883 y que vete tú a saber cómo se le escapó a la señora Franco.
Manuscritos, diarios, cartas y todo tipo de documentos personales fueron pasto de las llamas por orden de Carmen Polo, que ya le podía haber bastado a esta señora con pasar el pronto y el paño.
Pues sí. Emilia fue una de las primeras defensoras activas del papel de la mujer, en un momento en el que no existía ni la discriminación positiva ni la brecha salarial.
Bueno, una época en la que la mujer directamente no pintaba nada. Bueno, ni pintaba, ni escribía, ni estudiaba, ni votaba, ni nada de nada. Que vaya poca gracia de época, la verdad.
Pues sí.
En esta época oscura dicen que Emilia dijo: si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida.
Pues sí.
Y tendría.
Desde Esto es otra historia radio, este es nuestro homenaje a todo un genio.
Y esto no da para más.
¡Oh!
Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López andan perdidos en los pazos de Meirás de los sonidos. Y aquí, viendo si nos pasamos al naturalismo o si abanderamos la lucha por los derechos de la mujer, Carmen, Esther, Sara, Diego B., Guille y David. Síguenos en las redes sociales de Esto es otra historia, Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, síguenos en el programa de la tele. Os esperamos en
Esto es otra historia.